muchos factores están en el momento preciso para que el Señor venga.
La palabra de Dios está avanzando, las profecías se están cumpliendo y uno tiene que estar entendido en los tiempos.
Falsos cristos, ¿no? Falsos caminos, falsos mesías, falsas religiones.
Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está listo para el apocalipsis.
Buenas noches a todos, bienvenidos a programa de Últimos Tiempos. Es una bendición que podamos estar aquí reunidos juntos. Esperamos que sean muy bendecidos y buenas noches, Pastor. ¿Cómo te encuentras en esta noche?
Bien, gracias, Pastor Pablo. Y sí, tenemos mucho que decir esta noche acerca de los últimos tiempos y que el Señor está haciendo en el área profética, a la vez que el mundo está haciendo en la parte profética también. Estamos acercando más y más al día del Señor, al rapto, a la venida del Señor.
Sí, amén. Bueno, queremos saludar pues, a todos los que están ya conectados ahí en línea. Compartan también para que otras personas puedan conectarse. Alguien nos estaba preguntando que de dónde estamos transmitiendo en este momento. Seguimos todavía comenzando el programa en Facebook, en YouTube, en Instagram, pero solamente vamos a estar un momentico allí para evitar también problemas donde no nos permitan decir todo lo que quisiéramos. En esas plataformas, entonces les animamos a descargar la app de Igleco y también puede entrar por medio de su navegador a igleco.tv. Si quiere ver algunos de los programas anteriores, incluso ahí en igleco.tv hay un subdominio, ultimostiempos.igleco.tv, y puede ver también entregas anteriores de los últimos tiempos. Bueno, y hoy tenemos un tema interesante, pero antes de entrar en el tema, vamos a estar hablando acerca de algunas figuras, ejemplos del rapto de la iglesia, pero antes de entrar en el tema, no sé si tienes algunas noticias o has visto cosas que estén sucediendo últimamente que pronto puedan ser interesantes, Pastor.
Pues sí, creo, primeramente podemos hablar de qué pasa en Israel en este momento con el movimiento que Israel está en el proceso de tomar a Rafa, la ciudad de Rafa, que es la última fortaleza que tiene Hamas en Israel. Y están apenas entrando en este momento. Y creo que personalmente es lo necesario, porque si no toman esta última fortaleza, esta ciudad, que van a perder la guerra, básicamente. Jamás va a decir que ellos ganaron. Y van a seguir en control y seguir con sus ataques y sus misiles y van a volver a lo mismo. La única manera es erradicar a esos terroristas y están en esto. El mundo está quejándose, chillando tremendamente en este momento, ahí que no deben hacerlo, no tienen derecho, y el mundo tiene mucho simpatía, mucho misericordia a Israel cuando son atacados, pero cuando atacan, les odian, no quieren. Ahí entonces como es muy raro, es algo espiritual todo esto, porque cualquier país tiene derecho a defenderse. Y sería lo mismo aquí en Colombia o cualquier otro país si es atacado y maten 1,000 de los ciudadanos inocentes, niños, mujeres. Ahí todo lo que hicieron el 7 de octubre, yo vi un documental en esos días que entraron en los terroristas subieron la cerca de una de las casas ahí por la frontera. Cuando atacaron el 7 de octubre, entraron en el cuarto de un bebé que estaba en su cama, ahí 2 años, cama cuna, y ellos echaron gasolina en la cama y lo prendieron. Y mataron al niño quemado vivo. Y cosas así, y pusieron bebés en hornos y los mataron. Barbaridades que, como los asirios del Antiguo Testamento, más o menos, hicieron el mismo tipo de cosas. Entonces, tienen derecho, pero es interesante, tal vez, para una cosa, que lo mismo los Estados Unidos ha volteado su espalda a Israel en esos días, muy feo, su mejor aliado que tiene en el Medio Oriente, la única democracia, democracia que hay en el Medio Oriente, Israel, los han dejado, dice que no van a darles más municiones para sus armamentos, porque todas las municiones y armamentos que tienen vienen de los Estados Unidos, ellos los dan gratis, pero dicen que tienen que comprar todas las municiones de nosotros. Entonces, si ellos no venden las municiones, no pueden hacer mucho. Entonces, ellos han pausado, han frenado la venta de las municiones. Entonces, obviamente, es muy difícil. Pero todavía ellos van a tomarlo. Presidente Netanyahu dijo que van a atacar si, con o sin ayuda, van a hacerlo. Entonces, sabemos por la Biblia que ellos van a ganar, sabemos, o no van a ser derrotados, por lo menos, y ellos siguen como país y siguen en poder allí, en su territorio. Entonces, esa es la cosa más pendiente de qué está pasando ahí en Rafa, que en la parte profética de la Biblia, yo creo.
Sí, lastimosamente el discurso, ¿no?, de Biden también muestra mucho la posición del mundo, de no queremos respaldar a Israel para no ser cómplices de todo lo que está sucediendo en Hamas, y dijo que las bombas estadounidenses estaban ayudando y que las bombas estadounidenses estaban ayudando a matar población civil, y entonces que con esa excusa no querían seguir apoyando. Pero pues es triste porque sí, les han dado la espalda, incluso también con el tratar de forzar un tratado de paz entre Israel e Irán sin consultar con Israel. Entonces también pues es un poco raro, no sé, como una paz forzosa, y a veces es difícil vivir en paz cuando hay gente que está tratando de matarte, ¿no? Entonces, pues por supuesto Israel sí quiere paz, y por eso precisamente están tratando de minimizar a sus enemigos, para poder vivir en paz y poder también salir adelante con su población y no tener esas amenazas, ¿no?, de muertes alrededor. Y también estaba viendo de pronto algunas personas que estaban diciendo en Estados Unidos, ya como en entrevistas, diciendo como que sí estaban de acuerdo, y todo el mundo sí, por supuesto. Y sin que liberen a los rehenes que todavía están allí retenidos en la Franja Gaza, y ellos, ¿cómo así? En Gaza hay rehenes estadounidenses. Entonces, pues de pronto la gente ni siquiera está enterada que no solamente es un conflicto israelí, ¿no?, y esos mismos pro-palestinos que están tratando de apoyar a ese Estado revolucionario, terrorista, no saben que también ellos atacan a cualquier tipo de personas que no esté a favor de ellos, ¿no? Entonces, ahorita también, de hecho, no sé si hay como 6, 7 ciudadanos americanos que siguen siendo retenidos como rehenes allí. Entonces, pues es triste, ¿no? Como vimos, queremos hacer paz y no nos importan nuestros propios ciudadanos, los dejamos allá tirados. Es más o menos como lo que está sucediendo hoy en día. Pero bueno, creemos, sí, que Israel es protegido, usado por Dios, van a ganar. Y bueno, seguimos orando por la paz de Jerusalén. No son perfectos, pero creemos que Dios tiene un plan con ellos para usarlos para el fin de los tiempos, para ganar más personas. Y no sé si hay otras noticias, Pastor. Yo tenía de pronto una acerca de lo de la moneda digital, o bueno, no sé si algo más acerca de Israel en estos días.
Sí, algo parecido de conflicto, tal vez una cosa más, y solo generalmente hablando, es la cercanía de Rusia con Irán en estos días. Algunas declaraciones del presidente Putin y de Irán, y sin muchos detalles, pero ellos son muy amigos hoy en día, puedo decirlo así, ellos son muy aliados, y aún dice que Rusia, si Israel ataca otra vez a Irán, que hicieron hace algunos, un par de semanas, y con 3 misiles nomás, que dicen que ellos van a apoyar a Irán, aún van a perder todo trato que tienen con Israel en Siria también. Y entonces, en eso es bíblico, porque en la guerra de Gog y Magog, Rusia e Irán son aliados y son juntos, atacan. Y aún parece, como dice ahí en Ezequiel, Rusia no es tan animado de atacar a Israel, pero lo hace por razones económicas, pero tiene como jalado allí, dice la Biblia, no es su pasión de atacar a Israel, pero lo hacen de todos modos por su contrato y sus acuerdos que tienen con Irán. En eso está pasando en ese momento, exactamente así. Ahí Irán está supliendo armamentos para la guerra en Ucrania, para Rusia, sus drones y otras cosas. Entonces Rusia es como obligado por contratos y pactos y alianzas que tiene con Irán para atacar a Israel también. Entonces exactamente como la Biblia dice, está pasando.
Sí, tremendo, todo cumpliéndose. Bueno, no sé, también de pronto estaba viendo aquí algo de cómo en Estados Unidos muchas de las protestas que se dieron en las universidades y las demandas, las últimas demandas que estaban haciendo como becas para estudiantes palestinos, iraníes y, bueno, y demás, y al mismo tiempo que pudieran poner un límite para estudiantes judíos, que eso ya es un poco extraño, y al mismo tiempo que sacaran el hummus de las cafeterías, que es como esa... ese paté de garbanzo, ¿no?, que usan los judíos, ¿no?, que es un poco chistoso, ¿no?, porque ellos tienen la misma cultura y los árabes también tienen de lo mismo, le dicen de forma diferente, tajine, pero al mismo tiempo es como un poco triste, ¿no?, que es como queremos atacar toda la cultura, y eso está pasando alrededor del mundo, ¿no?, el movimiento antisemita creciendo, todas las profecías cumpliéndose, Rusia siendo traída por la quijada, interviniendo en un conflicto donde realmente no tiene un papel, y Estados Unidos lastimosamente tomando una posición en contra del pueblo de Dios, ¿no? Y algunas personas dicen, ¿no son el pueblo de Dios? Sí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta, y aunque ellos hayan sido infieles, Dios permanece fiel porque Él no se niega a sí mismo. Pero bueno, algunas otras cosas más que estaban sucediendo. Tenía aquí una que me llama la atención, que casualmente estaba viendo que las monedas alrededor del mundo, las monedas virtuales están creciendo en auge y ya más del 65% de los países del mundo han adoptado y han firmado para poder moverse hacia la moneda digital. 168 países están de acuerdo en que se necesita implementar una moneda digital, de hecho ya quedan pocos países, y en algunos de ellos, ya más de 60 países, ya se ha trabajado, personas están haciendo inversión, entonces pues esto va bastante fuerte. Y el problema es que el dinero digital puede ser rastreado, que además puede ser bloqueado si de pronto deciden que no se puede gastar fuera de un lugar, si hay bloqueos que no quieren comprar o vender pasajes, o que salgas de una locación o que compres ciertos productos, pues lo podrían hacer fácilmente. Entonces, pues, muy disidente, porque justamente pues, es algo que creemos que viene en aumento el control de la población. Dice que este primer trimestre, de hecho, solamente 68 países se encuentran ya en una fase avanzada del uso de las monedas digitales y 134 ya tienen este tipo de creación de moneda digital y están esperando también implementación. O sea, prácticamente ya todo el mundo tiene monedas digitales listas para poderse implementar. No sé qué piensas de eso, Pastor.
Pues es muy profético, ¿no? Ahí la... Sí, tal vez un oyente no sabe el significado de esto, pero la Biblia habla que el anticristo que va a surgir y va a levantar después que la iglesia se va en el rapto, él va a controlar el mundo mayormente por la moneda digital. La marca de la bestia lo llama la Biblia, pero es el poder que no puedes comprar ni vender sin mi permiso, más o menos, mi aval. En esa sería la moneda digital, que es hoy en día la única manera que alguien puede hacerlo, sería así. Entonces, todo eso que Pastor Pablo está compartiendo aquí es bíblico, es profético, ya está moviendo la plataforma del anticristo. Después que la iglesia somos arrebatados al cielo.
Bueno, y otra noticia más, de hecho, que me llama la atención, es que justamente la Comisión de Comercio Federal en los Estados Unidos se encontraba en un problema justamente porque personas se dieron cuenta que sus datos de ubicación estaban siendo compartidos por los fabricantes de los automóviles. Y de hecho dijeron que no se necesita ningún permiso para poder entregar ese tipo de información. De hecho, los fabricantes de automóviles confirmaron que ellos tienen un intercambio de datos con las organizaciones gubernamentales sin necesidad de una orden judicial, donde pueden entregar toda la información de GPS, de ubicación de los automóviles, que está en línea con lo que hemos estado hablando, ¿no? Con ese tipo de control del movimiento, pues podrían saber dónde se encuentran las personas en cada momento, si van a lugares donde de pronto están haciendo alguna manifestación, si se congregan o van a la iglesia, dónde hacen sus compras. Entonces, ¿para qué necesitan toda esta información? Y realmente esto solamente funciona con los carros nuevos, ¿no? Con carros modernos que tienen computadores, carros eléctricos, no funciona con los viejitos de gasolina. Entonces, ¿será que el discurso de pronto detrás de el cuidar el medio ambiente e irnos a esos carros eléctricos es real o es simplemente un control más de información, de control de la población, de la ubicación de las personas y de hecho también de pronto el día de mañana bloquear de alguna manera digital los medios de transporte? Por otro lado, de hecho, en China, porque en las empresas que estaba viendo, de hecho quiero que escuchen esta lista, las empresas que entregan la información son Toyota, Nissan, Subaru, Volkswagen, BMW, Mazda, Kia, prácticamente todas las empresas de carros en este momento. Una de las que no entregan es Tesla. Y China prohibió que los funcionarios públicos utilizaran carros Tesla precisamente para poder tener el control de la ubicación de todos. Entonces, pues me llama la atención esto porque estamos viviendo en un mundo que ya es muy raro y cosas están pasando más allá de lo que nosotros nos imaginamos.
Sí, señor. Una interesante, mencionaste Tesla. Ahí yo vi un reportaje del otro día que ellos tenían una reunión de los carros eléctricos ahí del mundo, ahí para, con el gobierno, para apoyarles a subsidio, pero no invitaron a Tesla. Y invitaron a otros, pero Tesla hace más carros eléctricos de todos los demás combinados. Y no invitaron a ellos porque esta razón, básicamente. Invitaron a Chevrolet, que hizo 26 carros eléctricos el año pasado, 26 total. Y Tesla hace 300,000 anual. Y entonces, el gobierno quiere control. Y porque después del rapto, o un poco antes, tal vez, ellos quieren ver si tú congregas, eres cristiano, y estás apoyando movimientos o personas o políticos que están en contra de su filosofía, que van a darle van a darle una calificación bajita, social, entonces no puedes comprar y vender, o no puedes viajar, o van a restringirle uno por otro. Pero la parte que tú mencionaste, que ellos saben dónde tú estás, en verdad es una violación de derechos humanos, de privacidad de cada persona. Porque el gobierno no tiene nada que ver de dónde voy yo. No es, no es ningún asunto de ellos. Nosotros no damos impuestos a ellos y pagamos sus sueldos, pero ellos pueden controlarnos y vigilarnos, ¿no? No queremos esto. Pero ya es parte de los últimos días y la plataforma Anticristo otra vez y preparándose y ya está en marcha.
Sí, tremendo. Y lastimosamente no es solamente con un carro, ¿no? Que ellos tienen esa información también. Cuando nosotros vemos que en las aplicaciones, en los celulares, te piden, podemos usar tu ubicación para comprar un pasaje, para, en ese momento estamos dando permiso simplemente como para que sepan dónde estamos en todo momento, ¿no? Entonces eso me hace pensar en una película que vi cuando niño, que se llamaba La Red, con Sandra Bullock, que la estaban persiguiendo por todos lados y siempre sabían dónde era, y eso era como hace 30 años atrás, y pues me imagino hoy en día, ya obviamente nadie, si estuviera de pronto siendo perseguido, nadie podría esconderse. Pues es chistoso, pero bueno, en el nombre de Jesús nosotros no vamos a estar en esa época de gran control, la gran tribulación. Y de hecho, pues no sé, me gustaría si entramos en el tema y hablamos un poquitico acerca de lo que el Señor Jesús promete en su palabra. Hay un pasaje en Apocalipsis 22, en los versos 12 y 13, justamente es el último capítulo de la Biblia, pero pues vale la pena mencionarlo. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y hemos mencionado que ya Jesús vino en los días del principio como el siervo sufriente, pero volverá como el rey de reyes. Ya vino como el cordero, volverá como el león. Ya han pasado los días de pronto del alfa, ya estamos en los días del omega, llegando hacia el final de los tiempos. Y él prometió que vendría, ¿no? Él prometió que iba a venir la primera vez, que entregaría su vida en la cruz, que moriría en esa cruz por nosotros y lo hizo, pero también prometió que volvería y creemos que él volverá. Entonces la Biblia nos habla acerca de su regreso, no solo de una primera venida para entregar su vida en la cruz, sino también para rescatar a todos, salvar a los que lo están esperando, aquellos que en él confían. Entonces en la Biblia hay muchas evidencias del rapto y queríamos mencionar de pronto algunas cosas, algunas figuras como ejemplos, como símbolos que vemos en la palabra que nos mencionan acerca del rapto de la iglesia.
Sí, señor. Tal vez, Pastor Pablo, explicamos un poquito qué es el rapto. y que personas nuevas tal vez están mirando el programa, y que el rapto es, hay dos fases de la segunda venida del Señor. La primera fase es, llamamos el rapto, o
arrebatamiento.
Arrebatamiento, sí, perdón.
Larga.
Y que vienen por nosotros para llevarnos. Y la segunda venida es cuando viene, vinimos con Él de regreso a la tierra. La segunda venida es como parte A y parte B. Que hay unos 7 años de diferencia. A veces cuando los creyentes serán arrebatados al cielo juntamente con Cristo, y los que han muerto reciben sus nuevos cuerpos también. Es la salvación del cuerpo, es el rapto. Ahí Dios va a terminar que la buena obra que comenzó en nosotros. Él comenzó la buena obra y fuimos salvos adentro, y el rapto es cuando somos salvos afuera, en el cuerpo. En ese día viene pronto, gracias a Dios, y estamos animados por esto. Pero, ¿qué es una buena simbología del rapto, una buena forma de verlo y entenderlo, Pastor Pablo? Hay varios, ¿no?
Sí, pues de hecho hay muchos ejemplos que podríamos encontrar en la palabra que hablan acerca del rapto de la iglesia, pero pues de hecho pues tenemos una listica aquí, de pronto compartimos un par. Una es que antes de una guerra, normalmente un gobierno retira a sus embajadores, ¿cierto? Y hace, saca a sus ciudadanos, ¿no? Avisa pues para que estén apercibidos. Entonces el embajador, también el ladrón por la noche, ¿no? Que llega a llevarse algo. Por otro lado, también en la Biblia hay varios raptos, que en alguna ocasión mencionábamos que hay como 7 ejemplos de raptos que podemos encontrar. Entonces está el de Enoch, el caso también de Moisés, el caso de Elías y obviamente pues la ascensión de Jesús, pero asimismo vendrá nuestro rapto, el de los dos testigos, el de los creyentes dentro de la tribulación. Entonces hay muchos, muchos ejemplos en la palabra acerca de esto. Por otro lado, también como gracias a que la sangre ya nos ha protegido y hemos sido librados del juicio y de la ira venidera, entonces no puede haber juicio mientras la iglesia esté aquí. Entonces la espera de Lot para que él saliera antes de que viniera el juicio sobre Sodoma y Gomorra es un tipo también o un símbolo que nos ayuda a entender cómo Dios primero saca a los justos antes de traer juicio sobre la tierra. Y también hemos mencionado un poquitico acerca del matrimonio judío, que hay ciertas sombras, tipos, ilustraciones. Entonces nos gustaría de pronto hablar un poquitico más en detalle de algunas de estas cosas como para poder ver cómo aplica esto a la iglesia del Señor.
Y la idea de embajador es muy buen ejemplo del rapto, y de dar algunos principios importantes. Pero sí dice la Biblia que somos embajadores de Cristo, primeramente, y como embajadores naturales, políticos aquí en la tierra, nosotros somos como ellos, en varios sentidos, como mencionó el Pastor Pablo muy bien, pero primeramente que no somos ciudadanos de este mundo, un embajador donde está sirviendo en su rol, su cargo, que él está en otro país, pero no es ciudadano de este país. Uh-huh. Él es un ciudadano de su patria, de donde vino, y nosotros fuimos nacidos desde el cielo, desde arriba, ahí nuestra ciudadanía está en el cielo. No somos ciudadanos de esta tierra, somos advenedizos, peregrinos, extranjeros, aquí en la tierra, ese no es nuestro hogar. Entonces, ese es un muy buen ejemplo que Pastor Pablo está hablando aquí de embajador. Entonces, como conecta al rapto, es antes que un país declara guerra, que sería la gran tribulación, va a ser una guerra contra el reino de Dios y el reino del anticristo. Ahí en ese tiempo, básicamente, que este juicio comienza, el país de la patria llama a su embajador para salir, para llevarles, mandar un avión o mandar helicópteros o algo para sacar a su gente antes que comience la guerra. Entonces, ese sería el ejemplo, parte del ejemplo que vamos a hablar aquí del rapto. Entonces, antes que viene la guerra, viene la gran tribulación, el Señor va a mandar su avión del rapto, su helicóptero, y seremos levantados, evacuados, quitados, y después comienza la guerra. Y cualquier país lo hace en lo natural, entonces también el Señor lo hará por nosotros. No va a dejar sus embajadores allí para ser matados y quitados y destruidos. Y Él no haría esto. Él va a sacarnos. ¿Y qué otras conexiones hay con el rapto aquí, Pastor Pablo?
Pues, no sé, mientras estabas hablando se me venían muchos versículos a la cabeza, ¿no? Y pensando de pronto eso de la ciudadanía, ¿no? Que debemos entender que realmente nosotros estamos en el mundo. De hecho, tengo aquí algunos versículos en Juan 17, versículos 15 y 16. El Señor mismo, hablando antes de partir, Él dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y bueno, ese verso es muy importante, ¿no? ¿Desde qué momento nosotros no somos del mundo y estamos en el mundo? Y yo creo que en el nuevo nacimiento nacemos con una nueva ciudadanía, ¿no? De hecho, la Biblia dice que Pedro, en el momento en el que él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, le fueron entregadas las llaves del reino de los cielos. Entonces ahora puede que usted de pronto sea de una ciudadanía aquí en lo natural. Nosotros, por ejemplo, de Colombia o, bueno, no sé, Estados Unidos, tal vez otros de Canadá, de Perú, de Chile, yo qué sé. Pero aparte de eso, tenemos una ciudadanía que va a durar para siempre, que es nuestra ciudadanía eterna, la ciudadanía celestial. Y deberíamos ser conscientes de que esa es nuestra verdadera ciudadanía por siempre y para siempre. En Efesios 2, en los versos 18 y 19, dice que gracias a la sangre de la cruz, dice, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Aleluya.
Conciudadanos de los santos. Entonces usted hace parte de un reino eterno. Y obviamente hay que entender también algo, ¿no? La gran tribulación va a ser un momento de juicio donde Dios declare la guerra en contra al sistema de este mundo. Y por causa de eso, pues obviamente sería raro que un país bombardeara mientras sus ciudadanos estén allí. Entonces, pues me gusta este ejemplo, ¿no? Que la Biblia de hecho dice que nosotros somos, ahí en 2 Corintios 5:20, dice que somos embajadores, que estamos llevando el ministerio de la reconciliación. Y es interesante eso, ¿no? Que realmente como embajadores vamos a salir antes. Bueno, de hecho aquí está 2 Corintios 5:20, ahí pusieron el versículo. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Y este hecho de ser embajadores, pues hoy en día nos da una inmunidad diplomática celestial, por así decirlo. El enemigo no puede simplemente imponer sus leyes sobre nosotros porque hemos sido trasladados de reino y tenemos una nueva ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, pero al mismo tiempo también es lo que nos asegura que cuando venga el juicio sobre el sistema del mundo, nosotros vamos a salir, porque el Señor va a sacar sus ciudadanos, va a sacar sus embajadores para que nos reunamos juntamente con Él en los cielos.
No, muy, muy bien. Y ahí en 2 Corintios dice, somos embajadores, entonces nuestro trabajo es el ministerio de reconciliación, en el sentido de representamos la patria celestial aquí en la tierra, representamos nuestro presidente, a nuestro rey Jesús, y a la gente, queremos que ellos le conocen, que es nuestro ministerio, y predicamos, sean reconciliados con Dios, ahí el precio fue pagado, Jesús dio su sangre, el trabajo de los embajadores es para ganar personas para Cristo, hoy en día, entonces, porque no somos de este mundo, como dijo el pastor Pablo, y una cosa tal vez menciona, más tiempo que tú estás aquí en la tierra, más tiempo tienes con el Señor, eres salvo y conoces al Señor y su reino y sus cosas, das cuenta más y más que este mundo no es nuestro hogar. Este mundo en el final es un basurero, entonces estoy hablando del sistema del mundo, no estoy hablando de la tierra misma, pero el sistema es un basurero feo, corrompido, engañoso, odioso, carnal, ahí viviendo por sí mismo, egoísta. El mundo no es bonito para nada, bien feo, y das cuenta más y más. Más años en el Señor, más das cuenta y más anhelas el reino celestial, que como el reino celestial le llama y es como jalándole. Cuando el rapto sucede, yo estoy seguro, Pastor Pablo, que entramos allí en el reino, en la Nueva Jerusalén. La primera cosa que vamos a pensar y tal vez decir, ya llegué a mi hogar. ya llegué a mi patria. Eso es donde yo pertenezco. Es como, y van a ver la diferencia entre en esta ciudad de luz y recordamos la oscuridad de la tierra, las tinieblas, y van a decir, Dios mío, estuvimos viviendo en un basurero, ahí la, y ni dimos cuenta a veces, ahí la, porque oído no ha oído, y ojo no ha visto, y el corazón no ha subido al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y entonces va a ser más allá aunque podemos pensar e imaginar. Y vamos a la patria celestial. Y anhelamos, es porque queremos el rapto, ¿no? Los embajadores quieren volver a su patria, ¿no? Y ya están visitando otro sitio por un tiempo, pero quieren volver a su patria. Y nosotros queremos volver a la patria celestial, ahí estar con Jesús y los santos. Y en eso es el rapto. Amén. Y pronto el Señor va a mandar el helicóptero ahí para evacuar sus embajadores en el rapto. Sí. ¿Y qué más de embajadores? Aquí va más versos.
Pensar muchas cosas de pronto que estás allí diciendo, pero una es que, de hecho, una de las razones por las cuales necesitamos irnos en el rapto también es para recibir el cuerpo glorificado y poder disfrutar de esa patria celestial, ¿no? Que en 1 Corintios 15 dice que, que la carne y la sangre no pueden, o la corrupción no puede heredar la incorrupción. Eso. Este cuerpo mortal no puede disfrutar de toda la gloria venidera, de la presencia del Padre, de la ciudad celestial. Entonces, en el rapto, por eso necesitamos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y eso me parece una bendición y es parte también, todo está conectado unas cosas con otras. Para poder disfrutar de la patria necesitamos un cambio de cuerpo. Pero al mismo tiempo también, hablando acerca de nuestro trabajo aquí en la tierra, de por qué de pronto no ha llegado el rapto, vemos que cosas están muy difíciles hoy en día y que la gente sigue clamando, ven Señor Jesús, haznos justicia, y Él va a responder a cada una de esas oraciones. Pero en la Biblia me dice que el Señor no retarda su promesa, 2 Pedro 3:9. Algunos la tienen por tardanza. Él prometió que iba a preparar un lugar para nosotros, que vendría, primero lo prepararía y vendría a tomarnos para llevarnos allí donde Él está. Entonces hay una promesa acerca de la venida del Señor, del rapto de la iglesia, las bodas del Cordero, pero Él no la retarda, 2 Pedro 3:9, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el deseo del corazón de Dios es que la gente sea salva, por eso estamos aquí como iglesia, para predicar el Evangelio. De hecho, el tiempo en el que estamos viviendo es una manifestación más, te escuchaba decir eso, pastor, y eso bendijo mi vida y me quedó marcado. El tiempo es una manifestación del amor de Dios, dando oportunidad para que más personas sean salvas, para que podamos predicar el Evangelio, para que puedan ir al cielo con nosotros. Entonces, pues ese es nuestro trabajo mientras estamos aquí y anhelamos la patria celestial, pero trabajamos hasta que suene la trompeta, para que personas puedan ir y no sean juzgadas, porque viene un juicio, porque la gran tribulación va a ser una época muy difícil, porque muchos van a morir y tal vez no van a clasificar, porque juicio demorado no es juicio eliminado. Entonces necesitamos tenerlo presente porque Dios es lento para la ira, grande misericordia, pero un día, como en el arca, la puerta del arca se cerrará y juicio vendrá y personas lastimosamente van a terminar muriendo si nosotros no predicamos el Evangelio.
Así es. Y dice también en Romanos que estamos aquí hasta que la plenitud de los gentiles entra. Después Dios va a mover el plan con Israel otra vez cuando salimos nosotros. Pero parece que hay como una cantidad específica que Dios tiene, Dios quiere que son salvos en la edad de la iglesia. No, me parece, no soy dogmático de este punto. Y yo estaba pensando otro día, es una idea, eso no es así, ha dicho Jehová, no, pero la tercera parte de los ángeles cayeron. Y no sé cuántos hay ahí, pero tal vez cuando llegamos a la misma cantidad de los ángeles que cayeron, que salieron, de los hombres salvos en la edad de la iglesia, ya termina la edad de la iglesia. Ya Dios tendrá su reemplazo por lo que salió y todo es restaurado. Entonces no falta ningún sed, ahí tiene el cumplimiento total que yo tenía antes de la caída. Tal vez es una idea, pero hay un cumplimiento cuando eso sucede. Llama para los embajadores. Y cuando recibimos esta voz de mando, esta trompeta de Dios, esta voz de arcángel, nos vamos. Ahí cuando el presidente dice, ya cumplieron su tarea, ahí la representaron la patria, ahí en esta tierra, por un tiempo, por los 2000 años de la iglesia, nosotros, y nos vamos, y regresamos, y hay recompensas por los embajadores también, ¿no? El Señor paga muy bien. ¿Qué tipo de recompensa, salario y galardón hay, Pastor Pablo?
De hecho, en la Biblia habla acerca, por ejemplo, de los que controlan su carne, está la corona incorruptible, dice en 1 Corintios en el capítulo 9. Cuando vemos en 1 Pedro 5 a los pastores, el príncipe de los pastores dará también una corona de gloria. En Tesalonicenses habla acerca de la corona de gozo y esperanza para los ganadores de almas. En Santiago, en el capítulo 1, dice que aquellos que resistieron las pruebas recibirán la corona de la vida. Y Pablo, de hecho, que terminó la carrera, entonces para aquellos que hacen el plan de Dios, dice que está reservada la corona incorruptible de justicia, y no solamente a él, sino a todos los que aman su venida. Que yo creo que tiene que ver con amar y esperar la venida del Señor, y al mismo tiempo hacer el plan que Dios nos llamó a hacer durante este tiempo y esta generación. Entonces, evidentemente hay regalos, la salvación es gratis, gratuitamente, porque Él lo compró, pero también hay recompensas por haber hecho la tarea, por como embajadores de Cristo cumplir con el ministerio de la reconciliación. Entonces yo creo que nos vamos a sorprender y va a ser muy bonito. De hecho, en estos días veíamos hace un par de días en Iglecam, el jueves pasado, que te hicieron un reconocimiento, pastor, y nos pusimos felices, y yo imaginaba simplemente que en el cielo, cuando veamos a todos nuestros seres queridos, nuestros consiervos, a nuestros hermanos en la fe, a nuestras familias en lo natural que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, recibiendo galardones. Ah, qué pena. Debe ser un tiempo muy especial de celebración en los cielos, ¿no? Entonces, pues, yo creo que nos vamos a gozar mucho en el momento en el que nos reunamos con el Señor. Es nuestra esperanza bienaventurada.
No, eso es muy bien dicho. 5 coronas disponibles ahí y anhelamos para los 5, ¿no? Vamos por los 5 ahí en ese sentido. Pero Dios es muy bueno y Él viene por sus embajadores. Ese es el rapto de la iglesia. Creo ya el tiempo ya pasó aquí esta noche, Pastor Pablo. Y muy buena la exhortación del ejemplo aquí de embajadores con la iglesia y nuestra responsabilidad como embajador. Y bueno, entonces, Maranata, Jesús viene pronto. Y prepárense, embajadores de Cristo. Él va a evacuarnos antes de la guerra, antes de la gran tribulación. Pastor Pablo.
Bueno, prediquen el Evangelio, compartan, que más personas puedan irse con nosotros en este tiempo y que el Señor les continúe bendiciendo. Maranata. Gracias y paz.
Aleluya.